Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, aquí estamos. Esto es el partidazo Cadena COPE en este jueves 30 de abril, último día de mes, mes inolvidable. Y a las puertas de un fin de semana en el que nos va a cambiar un pelín la vida. Vamos a ver si conseguimos organizarnos bien y iniciar esa desescalada con el mayor orden posible y el mayor civismo posible. También es turno de los ciudadanos, no solo de los políticos, sino que es turno de los ciudadanos. Bienvenidos, estamos en este partidazo de COPE que tiene, atención, muchas noticias que contarles. La primera es una noticia de última hora que ha dado Isaac Fouto hace tan solo unos minutos en las redes sociales de COPE y de El Partidazo. Hola Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Tiene que ver con la final de Copa entre el Athletic y la Real Sociedad.
Sí, ya dijimos semanas atrás, Juanma, que la Federación Española de Fútbol quería retrasar lo más posible en fechas esa final entre el Athletic y la Real Sociedad, con el objetivo, evidentemente lógico, de jugar con público, incluso llevarla a 2021. La única obligación que había era que esta final se tenía que jugar, evidentemente, antes de la siguiente, pero que se podía jugar más atrás si la Federación la retrasaba. Sobre todo para jugar con público, bueno, pues ya dijimos que la Liga iba a poner problemas, entre otras cosas porque la final de la Copa del Rey da plaza para Europa y por tanto si se reanuda la competición, si se reanuda la Liga, está la Copa del Rey en ese calendario que la Liga ha hecho conjunto con la UEFA, así que la UEFA no admite la propuesta de la Federación y da una especie de ultimátum. Si la final de Copa no se juega antes del 3 de agosto, antes del 3 de agosto, va a Europa, a la UEFA Europa League, el séptimo de la Liga. Insisto, la final de la Copa del Rey se tendría que jugar antes del 3 de agosto. Así que el Athletic de Bilbao solo podría ir a Europa si gana la final de la Copa del Rey. Así que, ¿se podría jugar en 2021? Sí. Pero entonces, en ese caso, ya no podría ir el ganador de ese partido, de esa final entre el Athletic y la Real, a Europa. Así que, insistimos, eso es lo que dice la UEFA. La UEFA dice que esa final, si no se juega antes del 3 de agosto, va a la Europa League el séptimo clasificado.
Justo hoy ha querido la casualidad que habríamos quedado para charlar en este arranque de partidazo con un jugador del Athletic. Fíjense ustedes, pues ha saltado la noticia y tenemos a un jugador del Athletic Club al teléfono en directo, 11:33, 10:33 en Canarias. Ibai Gómez, ¿qué tal, Ibai?
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, afortunadamente bien.
Estás
bien.
Estás despierto, lo cual es noticia, sí. Porque tú
hace una hora ya estás... por culpa vuestra, pero sí, estoy bien, tranquilos.
¿A qué hora te duermes habitualmente?
Normalmente sobre las 10:30, 11:45. En la normalidad sobre las 10:30, pero ahora pues eso, 10:30, 11:45, 11.
Claro, es que ahora es la nueva normalidad.
Eso es, ahora ya sí, ahora la verdad es que se ha convertido en nueva normalidad.
Sí, eso es.
Entonces, en la nueva normalidad entre las 10:30, 11 te iría.
Vale, ¿y a qué hora te levantas?
Pues sobre las 8 por ahí.
Ah, bueno, vale, duermes bien,
7:30, 8, sí, duermo bien, duermo fenomenal, la verdad.
¿De un tirón?
Ah. Sí, maravilloso.
Eso es que tienes la conciencia tranquila, ¿eh?
Totalmente, eso es lo más importante de todo, irte a la cama con la conciencia tranquila.
Sí, sí, ya luego cuando pasen los años tendrás que levantarte, aunque tengas la conciencia tranquila, para ir al baño, pero no quiere decir nada, pero vamos, que te tendrás que levantar para ir al baño, pero todavía te queda. Oye, antes de nada, ahora charlamos de todo, que me apetece mucho charlar contigo, pero acabas de escuchar lo que ha contado Fouto.
Sí.
Claro, tenéis dos opciones. Una, jugar la soñada final con público y con la fiesta, esperando hasta que se pueda jugar el partido con público y que sea lo que es una final de Copa del Rey, y especialmente esta, entre el Athletic y la Real Sociedad, o tenéis la opción de luchar por un puesto europeo en un partido que se celebra a puerta cerrada antes del 3 de agosto. Esto es como un concurso de tele. ¿Qué eliges? ¿Uno u otro?
Yo, jugar la final de Copa todos, cuando digo todos los que hemos llegado, que es la afición también, y poder celebrar y sacar la gabarra con todos. Si ganásemos la final de Copa sin público, no podríamos sacar la gabarra. Entonces, para mí es un sueño y no tengo ninguna duda que prefiero eso. Si hay que decidir entre una y otra, lo tengo muy claro. Para mí es un sueño por ganar un título y sacar la gabarra.
Pones eso muy por encima de la plaza europea, que yo también yo sin duda,
si hay que decir entre una de las dos, yo no tengo ninguna duda. A la final hemos llegado todos y merecemos estar todos.
Pues, me parece sensacional la reacción y muy sincera. Joseba Larrañaga, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Tú como representante de la Real Sociedad esta noche?
Si fuera el responsable económico de la Real o del Athletic, seguramente no pensaría lo que pienso, pero como no lo soy, estoy con Ibai, vamos, al 100%. Pero con una salvedad. El hecho de jugar la final de la Copa del Rey no te asegura que vayas a jugar en Europa. Eso, una. Y dos, el Athletic, al igual que la Real, se puede meter en Europa vía Liga.
Correcto.
Porque ahora mismo el Athletic está a 5 puntos y quedan 33
claro,
en juego.
Claro, claro.
Es que haremos una Liga porque al séptimo se hace falta.
Claro,
claro.
Y la temporada que viene jugamos la final con gente y ojalá podamos sacar la gabarra y celebrarlo con la gente.
Supongo que en el grupo de jugadores del Athletic, en el WhatsApp, más o menos sois todos de esa idea, ¿no?
Pues ya, como has dicho, yo me acabo de enterar de la noticia. O sea, me acabo de enterar cuando lo estoy leyendo a vosotros, estoy escuchando a Fouto, estaba enterándome de la noticia. Entonces no sé lo que piensan mis compañeros, la verdad.
Vale, vale. Pero me
y
parece...
te lo he dicho con toda sinceridad.
No.
Lo que siento así de primera, vamos.
Por eso no te lo he dicho antes, cuando me has mandado un WhatsApp, no te he dicho la noticia. Digo, no se lo voy a decir porque si no le da tiempo a pensárselo. Así
no.
te la he soltado en directo, ¿sabes?
Esto es... Juanma.
Sí, Fouto.
Hay un debate abierto también entre la afición del Athletic que piensa lo mismo que Ibai.
Hombre. No tengas ninguna duda.
Que no es que lo piense él solo, o sea, que hay mucha gente del Atleti que piensa igual, ¿eh?
Hombre,
o sea, que prefieren jugar la Copa con público.
Es que, o sea, en ese sentido, obviamente, es que para mí, si tengo que desear algo, si tengo que decir algo de lo que quiera, digo, vamos a jugar la Liga como se juegue, al final, tal y como se den las circunstancias, intentar ir a Europa por esa vía, pero la Copa la disfrutamos todos y la ganamos todos.
No, está clara tu postura. ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal estás? Bueno, físicamente te veo impresionante, o sea, quiero decir, no es que me gustes, pero es que estás muy bien, o sea, que es que has hecho mucho deporte, ¿eh?
A ver, lo primero, afortunadamente estamos bien, pues la situación es de la gravedad que es y bueno, pues tengo la suerte de que mi familia está ahí, mi mujer, mis hijos, mis padres, mis suegros, mis amigos también, a nivel de salud. Y soy afortunado, siempre lo he dicho, ¿no? De tener espacio para poder entrenar, para que mis hijos corran, en el sentido, viendo las situaciones que hay. Soy afortunado y no puedo tener ninguna queja. Y a lo que respecta de hacer deporte, ya sabéis que, bueno, que es que no me supone esfuerzo, es algo que me encanta, me apasiona.
Claro.
Y entonces lo llevo fácil, lo disfruto, que para mí es muy, muy importante poder disfrutarlo.
Y sigue siendo tan estricto, ¿eh? Con el tema de beber agua, de cuidar las comidas, de todo.
Te diría que incluso más. Soy de las personas que piensa que cuando llegan situaciones así un poco más complicadas, es buen momento para decidir qué camino coges. Y yo decidí, pues eso, en esta situación, intentar dar un paso más allá incluso. Lo que digo siempre, ¿no? Hacer todo lo que está en tus manos, disfrutarlo, y eso es lo que estoy intentando hacer.
¿Pero qué paso más has dado? ¿Qué has hecho ya? ¿Has dejado
Bueno, pues no, al fin y al cabo, pues date cuenta que la situación en la que era, pues había ciertas posibilidades en el sentido de, bueno, yo tenía bastantes cosas para poder entrenar en casa, pero no tenía todo al 100% como para solo entrenar en casa, ¿me explico?
Sí.
Y bueno, pues he intentado tenerlo todo, pues gracias a Dios me puedo permitir el tenerlo.
Sí.
Y lo he hecho todo para poder entrenar lo más similar posible a lo que es el día a día.
Te he visto hacer cinta, te he visto hacer rodillo, boxeo, por supuesto fuerza, ejercicios de fuerza...
Sí, me gusta, al fin y al cabo me gustan todos los deportes y bueno, ha sido una buena oportunidad de poder hacer todo tipo de deportes. Luego durante la temporada es más complicado, ¿no? Hacer rodillo,
claro.
Boxeo, etcétera, pues he aprovechado estos momentos pues a nivel aeróbico, anaeróbico, que también te dan una oportunidad de poder aprovechar otro tipo de deportes y mira, así también se hace más ameno.
Oye, Ibai, vosotros los futbolistas no podéis salir en bici de carretera por ahí, ¿no?
No, en principio no, aparte que yo sí que es cierto que en verano me gusta salir, que cuando voy a Gran Canaria tengo amigos ahí que salen, salgo yo con ellos, pero sí que es cierto que es una cosa que bueno, que hay que tener cuidado, hay que hacerlo con mucho cuidado y con gente que sabe, y bueno, pues aquí realmente ya no es solamente por el tema de que salgas en bici por la carretera, sino porque es un deporte que bueno, que tampoco con el tiempo que tenemos de entrenamiento específico, pues tampoco tengo tiempo para salir a rodar en bici.
Mentalmente, ¿qué tal el confinamiento?
Pues lo que te digo, es que realmente cuando te sientes un afortunado es que lo digo de verdad, es mucho más fácil llevarlo todo. O sea, en ese sentido, la gravedad es alta para todos, pero joder, es que yo veo situaciones por ahí y no puedo tener ninguna queja. Entonces, la verdad que estoy con mucho positivismo, intentando pues eso, hacer lo más amena posible a la gente que me sigue, intentar pues eso, estar cerca de ellos y transmitir ese positivismo que yo tengo, igual más facilidad de tenerlo al resto de la gente.
¿Los niños qué tal? ¿Cómo lo han llevado?
Pues bien, bien, lo que te digo, tienen espacio. Al final tengo un espacio también para que salgan a tomar el aire, lo han llevado bien. Tienen mucho mérito porque al final son niños y obviamente pues muchas veces te dicen de ir al parque, etcétera. Y tiene mucho, mucho mérito como lo han llevado, pues estamos, tanto Ingrid como yo, estamos muy, muy contentos de los dos.
Tienes, bueno, el peque son 2 meses lo que tiene, ¿no?
Sí, la mayor es la que dice el parque. El peque ahora, el peque todavía es muy peque.
Oye, ¿Ingrid todavía tiene espíritu periodístico? O sea,
¿sí? Todavía lo tiene, sí, todavía lo tiene. Es más,
¿qué quieres, quitárselo? Dice... ¿Quieres quitárselo o lo quieres acentuar? Porque no se lo quites. Porque no, los jugadores con los periodistas, bueno, a veces parece que no os tenéis alergia.
No se lo quito. Yo la verdad que no, o sea, no ni alergia ni mucho menos, nunca he tenido ni un problema.
En ese sentido,
vamos, sé que a Ingrid es algo que la apasiona, pues es cierto que por circunstancias en su momento decidió dejarlo de lado por el tema de los abortos que tuvimos y tal, y bueno, pues pero sí que es cierto que en parte lo echa de menos y que os admira a todos mucho y os echa de menos, bueno, a los compañeros.
¿Y rajáis de alguno? O sea, ¿os ponéis ahí algún programa deportivo o algo tal y ella te defiende?
No, que va. Es más, si ya te digo que ella es de las periodistas que cuando ven la tele, o sea, da valor, ¿no?, a lo que hacéis, en el sentido de que ella sabe realmente lo complicado que es, lo complicado que os lo ponemos, ¿no?, también a veces. Entonces, pues ella da valor.
Vale. Pues dale un saludo de mi parte.
De tu parte.
Oye, el otro día escribiste un tuit cuando lo de los niños, cuando salieron todos que estaba la calle llena de gente, dijiste, no hemos aprendido nada, pero nada de nada, y luego nos quejaremos, vaya tela. Claro, la gente te daba la razón fundamentalmente, supongo, ¿no?, en Twitter.
Sí, el 90% de la gente me dio la razón y el 10%, pues ya sabes que siempre tienes que bueno, siempre hay gente que siempre, pongas lo que pongas, va a estar en contra. Entonces quise aclararlo por si acaso, para esa gente que igual no lo había entendido. Yo no decía, no me quejaba de que la gente saliera, ni mucho menos. Si se han hecho unas normas de que se salga o no, están las normas ahí. Lo único que si se sale, que sea cumpliendo las normas, que para eso se han hecho. Es lo único que decía yo. Luego, que si las normas están bien o mal, yo ahí no me meto porque no tengo ni idea de cuál es una norma que sea positiva o una norma que sea negativa, porque aquí parece que todo el mundo sabe.
Sí.
Aquí se toman decisiones y parece que todo el mundo sabe. Yo no, es que a eso no puedo opinar porque no tengo ni idea.
A ver, a partir del sábado, ¿eh? Ojalá. Yo decía en el arranque que tenemos que demostrar también que somos ciudadanos con un alto sentido del civismo, ¿no?
Sí, y lo difícil es que son casos que al final no es que si lo hace la mayoría es suficiente. Es que en este caso debemos hacerlo todos.
Claro.
Porque aunque sea una minoría la que no responde bien, se puede volver a la situación en la que hemos estado, que yo creo que tenemos que ser conscientes de la gravedad que tiene.
El otro día, no sé quién ponía un ejemplo también en Twitter, decía algo así como, esto es como una autopista, cuando viene un solo coche en contra, ya está poniendo en peligro a todos los demás.
Correcto.
O sea, que no se trata de que, bueno, es uno, no, vamos a hacerlo todos, y no cuesta nada.
Correcto.
O sea, no cuesta absolutamente nada. Oye, además de todo, tienes un restaurante, ¿no?
Sí, bueno, tenemos dos ya en Madrid.
¿Dos? ¿Sí?
Sí, con el mismo, bueno, la misma cadena, el mismo nombre, con Marcos Llorente y otros dos socios, con el Che Boschetti y con Marino, somos 4 socios, y es algo, pues bueno, que ya teníamos en su día, en a la vez cuando nos conocimos Marcos y yo, como una ilusión de abrir algo conjuntamente con nuestro estilo de vida. Lo que pasa es que no sabíamos si tirar por tema de alimentación o más tema deportivo, y al final pues tiramos por el tema de alimentación y estamos muy contentos. Ha tenido muy buena acogida.
Lo que pasa es que ahora, ¿qué vais a hacer? Porque
eso, pues la situación en la que es, bueno, lo que te he dicho antes, cuando llegan situaciones así complicadas, pues intentar reinventarse, y estamos trabajando para dar ahora, entre la semana que y la siguiente, pues empezar a hacer cosillas nuevas. Tenemos proyectos nuevos y bueno, a volver a darle. La verdad que la acogida fue buena, así que es cierto que esta situación da un paso hacia atrás, pero como a todo el mundo, ¿no? En todo esto, y bueno, toca reinventarse y a ver si sale bien.
Ya, lo que pasa que es que va a cambiar tanto, o sea, lo de ir a un restaurante y el metacrilato y pasar por un arco de desinfección y que la camarera te sirva a un metro y pico, o camarero a un metro y pico de...
Sí, por eso te digo lo de reinventar. Estamos ahí pensando en nuevos proyectos y bueno, a ver si sale bien.
Lo que tiene que cambiar nuestra vida es la vacuna, evidentemente, o el tratamiento. La vacuna o el tratamiento, que será lo que nos dé un poco la normalidad que estamos buscando.
Está claro. Claro.
Ibai, tenía muchas ganas de hablar contigo, me encanta hacerlo y nada.
Muchísimas gracias.
Me alegro de verte bien, te sigo, te veo entrenar, eres una máquina.
No, ya nos hemos visto por Gijón también alguna vez.
Ah, es verdad. Joder, pues fíjate, eso sí que molaría, volver a vernos.
Eso sería una muy buena noticia.
Muy buena noticia, donde nos vimos, sí, porque muy eso quería noticia. Decir que hay de todo, o sea, podríamos... tener tratamiento, vacuna, todo.
Correcto.
Todo.
Correcto.
Ibai, un beso por casa. Oye, gracias por estar en directo.
Gracias a vosotros y un abrazo.
Ha sido un placer. Te dejo dormir. Venga, un abrazo. Adiós. Ibai Gómez, el jugador del Athletic Club, en directo, ha sido muy claro hablando de la alternativa de la Copa, que ha contado Fouto. Hola, Lama. Manolo Lama, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma Castaño.
Joseba ya está. Senabre ya está también. Hola, Senabre.
Muy buenas a todos. Muy buenas.
Luis García.
Hola, ¿qué tal?
Perdona, Senabre, ¿qué has dicho? ¿Muy buena?
No, he dicho muy buena entrevista porque, aparte de que Ibai, ya sé que siempre es así, es un tío natural y tal, pero yo tengo la teoría de que el confinamiento relaja a los jugadores. O sea, a lo mejor esa entrevista en plena temporada con jefes de prensa y tal, a lo mejor no te reacciona tan sinceramente a lo que le has dicho que tenía que elegir entre la final de Copa o la Plaza Europea.
No ha dudado, ¿eh?
No. Ha hablado como si hablara con un colega.
Sí, sí. Es una sensación
dice,
muy general.
No, además, me gusta la frase. Dice, hemos llegado aquí todos, claro. Y si lo ganamos todos. Y yo, ganar una Copa y no sacar la gabarra no es ganar la Copa. Me parece...
Sin filtros.
Sí, sí. Hola, Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Además, es que no le había costado nada ser diplomático. Bueno, ya hablaremos, ya veremos.
Nada.
No me toca a mí decidir, no sé qué. Sí. No.
Ha estado fantástico.
Sí, sí.
Pero pues... Porque yo creo que en el fondo representa lo que ha dicho Joseba. Yo creo que tanto los seguidores del Atlético como de la Real, si mañana hubiera una urna para votar, votarían lo que ha dicho Ibai.
Pero al 99,9%, ¿eh?
Estoy convencido,
¿eh? Sí, yo también. Es que es una fiesta que no sabemos si vamos a volver a vivir el resto de nuestra vida. Entonces dices, bueno, pues más vale vivir esto que ya veremos si te clasificas o no para Europa.
Sonido del día, ministro de Sanidad del Gobierno de España, Salvador Illa, ha dicho esto sobre los test.
Hay unas franjas horarias que determina esta orden para cada una de esas actividades. En primer lugar, para la práctica de deporte individual y los paseos, esto se podrá llevar a cabo entre las 6 y las 10 de la mañana y entre las 8 y las 23 horas de la noche. Y los paseos autorizados ya para los niños menores de 14 años se restringen a la franja horaria que va desde las 12 a las 7 de la tarde.
Bueno, no era sobre los test, esto era sobre los horarios. Yo creo que los horarios están más o menos claros, por si están ustedes desconectados del mundo y no lo han visto, de 14 años en adelante, es decir, niños no, de 14 años en adelante pueden salir en municipios de más de 5.000 habitantes, los de menos no tienen ningún tipo de restricción de franjas horarias, de más de 5.000, o sea, la gran mayoría, entre las 6 y las 10 de la mañana y entre las 8 y las 11 de la noche. ¿Qué se puede hacer? Pues deporte, tiene que ser individual, sin contacto con otros y una vez al día, y dentro del municipio. Una vez al día y dentro del municipio. Y los paseos se pueden realizar con una persona que viva en tu misma casa. Una persona que viva en tu misma casa.
Sin contar, eso hay que aclarar, Juanma, sin contar con el niño, o los niños.
No, el horario de los niños ahora, a partir del sábado, es entre las 12 del mediodía y las 7 de la tarde. 12 del mediodía y 7 de la tarde es la hora a la que pueden salir los niños.
Pueden salir con uno.
Con un adulto. Tres niños como máximo con un adulto. Es decir, no
los
cambia,
padres
la,
con
no
los
cambia
niños,
la norma.
No.
Los padres no pueden salir dos con un niño, aunque uno diga que está paseando, que va a la compra. No puede ser. Y los mayores de 70 años y las personas que son dependientes o tienen un cuidador tienen dos franjas para salir. Entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía, cuando ya el resto se haya ido para casa, y entre las 7 y las 8 de la tarde. Esto para mayores de 70 años y dependientes con cuidador. Claro, hay gente, hay parejas, por ejemplo, que él tiene más de 70 y ella menos de 70. No pueden salir juntos. No pueden salir juntos. Por ejemplo, mis padres. Él tiene más de 70, ella menos de 70. Y me dice, es que no podemos salir juntos. Y yo, papá, lleváis 50 días encerrados en casa. ¿Qué pasa? Porque salgas a pasear sin mamá.
Alguno o sea, lo agradecerá.
Y llevas 50 años saliendo juntos.
Claro, o sea, vamos a ver si ahora el problema.
Nunca se había quejado por separarse de su mujer.
Efectivamente. Ahora, tengo que ser yo una hora y tu madre otra. Vamos a ver qué problema hay. Lleváis 50 días. Sal tú primero y luego salga mamá primero.
Aprovechar la oportunidad.
Tu madre está delante cuando habla contigo tu padre, ¿no?
Sí. Claro. A ver, dijo
Sofía. A mí lo único que me queda es una duda, ¿eh?
¿Qué duda?
De 6 a 10, ¿sí? Y de 8 a 11.
Sí.
Los que, por ejemplo, sales tú a correr, Juanma.
Sí.
¿Cuántas horas puedes estar?
Una hora.
¿Solo una hora?
Una hora.
No está claro, ellos.
Yo creo que no está claro.
El deporte no tiene límite entre las 6 y las 10.
Yo creo que no tiene límite.
No tiene límite, pero puedes hacer una vez al día.
Tiene límite el paseo. Tiene límite el paseo.
El deporte no tiene límite.
El deporte no, pero no puedes salir de 6 a 10 y luego otra vez de 8 a 11.
Vale. No puedes hacer las dos tandas, ¿no? La de la mañana y la de la noche.
Otra cosa.
Pero si salas a las 6 de la mañana y te vas con tu bici y vuelves a las 10 menos 10 a tu casa, está permitido, creo.
Si no sales del municipio, eso es.
Correcto.
Una cosa. Los de las bicis lo tenéis chungo. Lo tenéis muy chungo. Porque los horarios entre 6 y 10 y 8 y 11 son horarios con muy poca luz. Horarios con muy poca luz. Y luego lo tenéis muy chungo por otra cosa. Porque es muy difícil salir en bici a poco que hagas te mueves del municipio. Es decir, o sea, es que hay municipios que son muy pequeños y que o te pones a dar vueltas o...
Y en Madrid mucho más.
En Madrid mucho más.
Porque no hay ni casa de campo.
Es verdad,
ni
Juanma, y lo ideal hubiera sido otra cosa, pero vamos a ver, esto es un estado de alarma.
Totalmente, no.
De sí,
pero si a los de la bici les digo, ¿qué pasa porque sigáis haciendo rodillo 2 semanas? No pasa nada.
No, hombre, o sea, no. Que no. Te das una vuelta por el municipio que es muy bonito.
En absoluto.
Si no corres, claro que sí.
Efectivamente, por los de las bicis que no den ahora, porque claro, ¿qué pasa? ¿No podemos aguantar? Venga. Rodillo otras 2 semanas. Punto final, ya está. Sobre los test, Fouto, ¿qué ha dicho Illa de los test?
Bueno, era el sonido que queríamos escuchar, porque el CSD Juanma ha autorizado hoy la vuelta a los entrenamientos y que se hagan los test conforme a la orden ministerial del 13 de abril. Claro, el ministro Salvador Illa ha vuelto a decir que efectivamente, que es esa orden ministerial, que los test se tienen que hacer así y que solo, evidentemente, con la prescripción médica y si tienes algún síntoma, como hasta ahora. Hemos tenido acceso en el partidazo de COPE, Juanma, a la circular que la Liga ha emitido hoy a los clubes, donde la Liga, en ese sentido, no ve ningún problema. La vamos a publicar ahora en las redes sociales porque la Liga se agarra a que la semana que viene se van a hacer los test en todos los equipos sin ningún problema por la Ley de Prevención de Riesgo Laboral. Esa ley que obliga a las empresas a garantizar la salud de sus trabajadores. De hecho, hay un artículo que prevé la vigilancia periódica del estado de salud y que, evidentemente, se pueden ir haciendo reconocimientos médicos como se hacen en muchas empresas. El fútbol es un deporte de contacto, es un trabajo de contacto y, por tanto, un futbolista puede ser asintomático y pegarle, en este caso, el COVID-19 a otro. Así que, insisto, la Liga no ve ningún problema. Vamos a publicar ahora esa circular que han mandado a los clubes y el 5, 6, 7 de mayo está previsto que los clubes hagan esos primeros test a los futbolistas.
Vamos a convertir ya al doctor Rafael Ramos, que es el presidente de la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol, en doctor de cabecera del partidazo. Doctor.
Muy buenas noches. Estaba riendo un poco porque estaba cogiendo apuntes de todos los datos que habéis dado sobre los horarios y tal. Desde luego para no saltárnoslo, porque la verdad es que...
No, usted, mire, le voy a decir una cosa. Si usted tiene niños, tiene perro y es deportista, va a poder estar en la calle casi todo el día.
Me parece muy bien.
Porque es la mezcla perfecta, Porque si es deportista, mire, puede hacer deporte de 6 a 10 de la mañana. Es una vez, pero sin límite. Bueno, pues de 6 a 10 de la mañana puede hacer deporte. Luego, lo que puede hacer, si tiene niños, puede salir a pasear a los niños.
Ya somos mayores los míos, me escapo en esa franja,
vale,
pero bueno, y lo intentaremos con las abuelas, sabes que también,
sí.
Que también las pobres están en esta situación.
Totalmente.
Pero bueno, me hacía un poco de gracia, con todo respeto, pero,
sí.
Pero estaba cogiendo apuntes y digo, joder, a ver, entonces, ¿qué puedo hacer, no? ¿Qué podemos hacer?
Joder.
Porque la situación está un poco compleja, ¿no? Y hacía un poco la equivalencia a la situación que tenemos en este sentido los profesionales del mundo de la medicina deportiva, en concreto al mundo del fútbol, ¿no? Digo, también tenemos un lío, cada día nos complica más la vida a pesar de nuestra buena intención.
Eso es importante. ¿Le están complicando la vida?
Pues hombre, nosotros teníamos una esperanza un poco mayor en las reuniones que había hoy con el Consejo Superior de Deportes, fundamentalmente porque siempre hemos hecho referencia a que nosotros tenemos una responsabilidad social, una responsabilidad sanitaria, y eso depende fundamentalmente de las autoridades sanitarias. Sin querer entrar de verdad en ningún conflicto, ni en ningún problema, ni en ninguna crítica, pero bueno, hombre, después de todo este tiempo, que después de todos los días que han pasado, de todos los protocolos que tenemos iniciados, etcétera, la resolución definitiva a expensas de que se publique, por supuesto, pero por lo que tenemos, las notificaciones que nos están llegando, sea que nos remitimos a que, bueno, que la norma es la que es del día 13 de abril y que al final los responsables somos los médicos de los servicios médicos, los que tenemos que tomar la decisión de si se hace una prueba o no, pues hombre, nos ha dejado un poco fríos, la verdad, no os voy a engañar, nos ha dejado un poco así. Pensábamos que el protocolo, después de todo este tiempo, y que el Ministerio de Sanidad iba a adelantar un poquito más a alguna cosa, ¿no? Esta tarde hemos tenido pues una conversación con la Liga y bueno, hemos adelantado un poco lo que vosotros creo que habéis adelantado ahora, ¿no? Que vais a publicar en redes sociales, ¿no? Que en realidad, bueno, pues realmente los servicios de prevención, con nuestra colaboración, pues harán necesario para prevenir los riesgos de contagios, etcétera, el que se tengan que hacer las pruebas. Pero la verdad es que lo que ha sido la norma en cuanto al protocolo, después de tanto tiempo, pues por lo menos nos ha dejado un poco frío.
Sí, es que, doctor, yo creo que el gobierno a lo que le tenía pánico es a que le acusen de tener un trato de favor con el fútbol o de conceder un privilegio al fútbol. Había que vestirlo de alguna forma. Tengo esa sensación.
Ya, Juanma, pero pues, entiende que nosotros nos dedicamos, que en este momento nosotros no jugamos de laterales, centrocampistas o delanteros, jugamos de médicos en claro. Esto, pero solo eso. O sea, nosotros no tenemos que tener la responsabilidad. Tenéis que entendernos, ¿no? Sí, tenemos que tener la responsabilidad de tomar decisiones sobre una cuestión que esté de lo nuestro. Nosotros somos especialistas en medicina deportiva, en este caso en el mundo del fútbol, y de eso pues ya tenemos nuestras responsabilidades. Es decir, si yo mañana un jugador de fútbol ha tenido, por ejemplo, ha sido positivo, ¿no? Que hay algunos casos positivos, tenemos alguna complejidad con el tema y no le hago la prueba determinante para que después él no tenga problemas, pues por supuesto que estoy en mi responsabilidad, pero tomar decisiones sobre un tema de sanidad global, pues hombre, a nosotros se nos ha quedado un poco corto el a la espera de que salga el protocolo definitivo, ¿no? Pero hombre, después de tanto tiempo hubiésemos deseado quizás un poquito más de concreción, ¿no? Un poquito más de concreción, no trasladar la responsabilidad a los servicios médicos, que está muy bien, nosotros somos responsables, claro que sí, vamos a estar en todo lo posible porque la salud de nuestros jugadores sea siempre pues nuestra responsabilidad, pero bueno, nos hemos quedado un poquito fríos con las declaraciones.
Pues dicho queda. Le agradezco otra vez la presencia en el partidazo, doctor Ramos. A partir de la tercera vez ya se cobra, ¿eh? O sea, después de... en la cuarta llamada ya pagamos.
No, nosotros a vuestra disposición. Vale. La verdad es que pensamos que, bueno, oye, que vamos a hacer todos los intentos, porque sí que creemos que es un tema importante y que podía ser muy beneficioso, ¿no? Para la conciencia de todos, ¿no? Después de 7 semanas que estamos hablando de todo este tipo de cosas, pues hombre, que se iniciase una actividad como es el fútbol, creo que socialmente podía ser una cosa que nos eche una mano en general a todos, ¿no? Es verdad que a lo mejor lo veo desde el punto de vista, digamos, más parcial, ¿no? Porque, bueno, yo me dedico a esto y creo que el fútbol es un tema importante, pero creo que puede ayudar a que la gente, bueno, vea un poquito más de normalidad en esta situación que estamos pasando.
Sin duda. A ver si con un sí o con un no me puede responder. Hoy se ha suspendido la Liga en Francia, o se ha dado por finalizada. Italia está amenazando con el asunto del protocolo. En España, ¿vamos a tener Liga? ¿Sí o no?
Te voy a dar un sí, fíjate.
Sí, perfecto. Pues ojalá que tenga razón. Gracias, doctor. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte.
Hasta
cuidado
luego.
Mucho.
Hasta luego. Adiós. Esa es otra de las noticias del día, ¿eh?
Juanma.
Sí.
Hay que esperar, como decía el doctor, a lo que publica la orden ministerial, que si no me equivoco será mañana. Efectivamente, lo que ha dicho el ministro hoy es eso. También hay que decir que, bueno, que el gobierno un día dice una cosa, otro día dice otra y al día siguiente dice la otra, no es la primera vez, pero sí es cierto que lo que esperaban los clubes, o en este caso la Liga, era que evidentemente en un trabajo de contacto, como cualquier otra empresa, pues efectivamente, ¿no?, se pudieran hacer esos test, sobre todo de prevención laboral. O sea, de que un jugador lo pase y otro sí y otro no, y que uno pueda contagiar a otro. O sea, insisto, todo esto lo están haciendo un montón de empresas privadas, pero no tienen, como tú decías, Juanma, la exposición pública del fútbol.
Es que yo creo, yo te lo llevo diciendo durante varios días ya, yo creo que hay un fariseísmo acojonante. O sea, a mí, yo es que entiendo que el gobierno diga, se acabó todos los test requisados, porque los necesito yo para sanitario, para policía, para lo que quiera. Pero si el gobierno en el fondo sabe cómo, pero es que además no se ocultan los empresarios en decirle, además, con toda la razón del mundo, que están haciendo acopio de test para poner en marcha sus industrias para que el país arranque. Entonces, todas las preguntas, cada vez que se habla de los test, fíjate que todas van en dirección al futbolista. No se le pregunta a Roche, como ayer le preguntaste tú, o no se le pregunta a SEAT, o no se le pregunta al BBVA, o no se le pregunta a una energética. Todo se pregunta en torno al fútbol. Parece que solamente los del fútbol son los privilegiados, que yo creo que no, y parece que los demás, bueno, no preguntamos por ello. Entonces yo estoy de acuerdo con lo que dices tú, Juanma, que para el ministro y para cualquier político esa pregunta es muy incómoda y siempre tratan de rehuirla o de driblarla o de dar esquinazo o de tirar una pata para adelante.
Es una doble moral clarísima, y el fútbol representa para muchos, no me digáis por qué, pero es el estigma que le ha caído, de lo innecesario, ¿no? De ¿por qué estos tienen que tener test y nosotros no? Ya, pero es que el problema será que nosotros no lo tenemos, pero no será que los futbolistas, como cualquier otra empresa, como acaba de decir Manolo, los tenga. O sea, que es una visión... de mucha gente que el fútbol no le gusta, que yo lo respeto y estoy encantado de que a la gente le gusten otras cosas diferentes y tal, pero una cosa es eso y la otra es estigmatizar y hacer de menos a algo que al final acaba siendo tan importante para la sociedad.
Además, el gobierno ha devuelto la pelota para este lado sabiendo que se va a hacer. O sea, sí, no depende de vosotros, claro, pero sí. Es que ellos saben, el gobierno sabe que el fútbol privado, digamos, el fútbol profesional se va a poner en marcha, pues porque tiene medios para ponerse en marcha. Entonces el gobierno así se salva, entre comillas, suena un poco fuerte en la situación que estamos, se sacude la responsabilidad de encima porque sabe que ese sector profesional del fútbol va a responder con los test y se va a poner en marcha.
Es que Tebas tiene mil defectos, pero si se le pone algo en la cabeza va con ello, ¿eh?
Está dando una lección de solvencia. Si realmente conseguimos que se juegue o se consigue que se juegue la Liga, va a ser una lección de solvencia y de buen hacer, ¿eh? No me cabe ninguna duda.
De gestión, de gestión. Una gran lección de gestión, de porque no es una cuestión de cabezonería, porque la gente dice, no, este es muy cabezón y quiere ganar al otro y quiere por sus pelotas.
Hombre,
no.
Un poco así.
Pues yo creo que no. Mira, yo creo, te voy a explicar por qué. Porque Tebas va a cobrar, no sé si lo mismo, más o menos, si hay fútbol o no hay fútbol. Tebas,
da igual.
Bueno, no sé si mucho más o menos, pero yo lo que creo es que Tebas es el gestor de una gran empresa. Y como gran gestor, que creo que es, quiere que esa empresa se ponga en marcha.
Sí.
Y pone todo su empeño, toda su sabiduría, toda su gente que trabaja en una idea. Y además la idea la está llevando siempre al lado del gobierno. El gobierno dice por aquí, yo por aquí. Ahora, lo que no va a hacer es lo que han hecho en Francia, que no sé si hablaremos. Es decir,
yo me
quedo cruzado de brazos y ahora que digan, pues ya lo ha dicho el primer ministro francés, se acabó la Liga y ahora nos quejamos. Ahora sale el Olympique de Lyon, ahora sale el del Lille, ahora salen a quejarse. No, mire usted, trabaje, pelee, negocie, machaque, habla. Oye, al final pierdes. Bueno, pero te vas tranquilo diciendo, oye, he perdido porque no se puede hacer esto.
Sí, pero cuidado que Tebas, yo no sé si va a cobrar lo mismo o no.
Bueno, no
pero,
lo sé.
Pero en caso de que no haya fútbol, el agujero que se le provoca al fútbol es descomunal y no sé si se podría arreglar, por lo cual tenemos que tener claro que la principal razón por la que Tebas y la Liga y todo el mundo quiere que vuelva al fútbol es para que no se caiga económicamente.
Me parece una razón suficiente,
Joseba. Si la Liga no se juega... Por la misma razón que SEAT quiere abrir y por la misma razón que los hoteles quieren abrir.
Oye, yo soy el primero que quiero que vuelva a la Liga, por supuesto que sí.
Te lo resumo en una frase. Si la Liga no se juega, el problema no lo tiene Tebas. Como Javier Tebas,
no,
Javier,
el fútbol,
Madrid, el Barça,
pero Tebas es el máximo responsable de la Liga de Profesional.
Tenemos una
claro,
apasionante noche de radio por delante, otra más en el partidazo. Qué gran noche de radio. Enseguida, el consejero delegado del principal patrocinador de la Liga y de la Champions, del Santander, aquí en el partidazo, en directo. Antes, mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Alberto Arau.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Opinan, como siempre, en el 637-23-0010 y también en el Twitter y el Instagram del partidazo. Y muchos comentarios sobre la charla con Ibai. Dice Raúl, me parece de chapolo de Ibai Gómez. Es mucho más importante un título con gente que una plaza de Europa League sin público. Enorme Ibai, dice Javi. Esa final iba a ser la más bonita del mundo por las aficiones. Mejor esperar. La Europa League tampoco es que sea la competición más atractiva del mundo. Aupa Athletic. Emilio dice, quieren jugar la Copa con público y yo quiero ver a mi padre de 80 años y tampoco puedo, señores. Jesús, oigo hablar de sacar la gabarra y de jugar la final de Copa con público. De verdad, creo que estamos echando las campanas al vuelo y olvidando que la situación es muy crítica y que aún no hemos derrotado al virus.
Pero espera, es que esto de público, estamos hablando de 2021, a lo mejor claro, mayo de 2021.
Cuando haya vacuna y ya no haya peligro de coronavirus.
Es decir, o sea, que esto es sin prisa. Ellos quieren jugar con público cuando sea, pero con público.
Juan se pregunta, una cosa, no es obligatorio salir el sábado a pasear, a correr o a hacer deporte, ¿no? Me tiene preocupado eso, a ver si me van a obligar. Y Diego dice, si tenis...
Van a ir los guardias civiles poniendo multas por casa, de 6 a 10 de la mañana, al que pillen en casa.
Y Diego dice, si tengo que estar 4 horas corriendo, prefiero que me vuelvan a confinar. Y vamos a escuchar un audio.
Pues que te diga, tengo una mala leche encima en el cuerpo, que pa' qué. O sea, no me lo puedo creer. Y no digo tacos porque mis hijas me echan a los perros. Lo que no tienen ni idea es lo que supondría una final de la Copa del Rey entre dos equipos vascos, que cada uno que fuera socio o no socio iba con la cuadrilla. Tú imagínate, 700.000 personas en Sevilla, montamos ahí la de San Quintín. Un ambiente entre las dos aficiones que es que no lo conocen, que es que no se lo imaginan, que es que arrasamos, que nos digan ahora que vamos a hacer un partido sin afición, a puerta cerrada, vamos a ver dónde se ha visto. Que esperamos un año, joder, lo que haga falta. Que tengamos que esperar la tercera fase, cuarta fase o decimoséptima fase. Fantasía, más la hostia.
Es que ¿de dónde sería este oyente? No, es no se reconocía.
Un andaluz, fíjate.
Sí, sí, no se reconocía bien. Sí.
Un oyente andaluz que apuesta por la final de Copa.
Solo falta decir, y las cervezas las ponéis.
Sí, pon muchato. Me mandan una... Tengo tanta información del... Un meme de estos. Tengo tanta información del coronavirus en el móvil que en vez de vibrar, tose el muy cabrón. Es lo que me mandan ahora. Mensaje importante de Gemma Santos. Gemma.
Sí, siempre dando la bienvenida en el partidazo a nuestros amigos de Berti, que siempre nos están cuidando, siempre están pensando en nosotros y ahora que más les necesitamos, más aún. Mira, tú ahora estás en casa pensando que ahora que no vas a usar tu coche, que lo estás usando muchísimo menos, tendrías que pagar menos por tu seguro, ¿no? Bueno, pues se te han adelantado y ya han pensado en ello en Berti, porque con su seguro cuenta kilómetros, vas a pagar solo por los kilómetros que uses y luego cuando todo vuelva a la normalidad, vas a poder sumarle los kilómetros que necesites. Para que veas cómo te cuidan en Berti. Para que tu vida continúe, contrata tu seguro en berti.es. Ahí vas a descubrir cómo Berti puede ayudarte, ya lo verás. Berti.es.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.